Buenas tardes, soy Roberto González Rocco, tutor de la UNED en Lugo. Y antes de empezar a hablar de la aparición de la estratificación social y los primeros grupos humanos, vamos a acabar la lección anterior diciendo que siempre hubo un sistema de clases en el mundo. Ya en la Roma antigua había ciudadanos romanos, pero había ciudadanos que eran ricos, otros que eran menos ricos y otros que eran pobres, ¿no? Lo que provocó una guerra en la República, en Roma, entre los partidarios de la gente humilde, que era Mario, y los partidarios de la gente rica, que era Sila. Una guerra civil romana que dio como triunfo a Mario, que era el que luchaba por los más humildes dentro de Roma. Es decir, que este... No tenemos que pensar que tanto en las polis griegas, en Mesopotamia, en Babilonia o en Roma, tanto en la República como en la monarquía, como en el imperio, no hubo diferencias entre los ciudadanos de Roma. Sí que las había, es decir, había gente con mucho poder económico y gente que no tenía tanto poder económico. Por eso ya se puede hablar que a lo largo de la historia, como decía Marx, siempre hubo una lucha de clases, una lucha entre pobres y ricos. No lo llamemos clases, llamémoslo como más nos apetezca, pero realmente era una lucha entre personas. Y se puede decir claramente que era una lucha entre clases. La más conocida es esta, la guerra entre los ciudadanos romanos pobres y los ricos, que eran encabezados por Mario y Sila, ¿no? Bien. Cuando nace el verdadero sistema de clases, pues se denomina sistema de clases, pero que ya, como dije, lo hubo a lo largo de la historia, nace por dos acontecimientos que ya hablamos, la Revolución Francesa e Industrial, y ahí nace el sistema de clases, ¿no? Debido a las desigualdades económicas que hubo con la Revolución Industrial. Pero bueno, con esto no quiero decir que no las hubiera antes, porque siempre las hubo. Pero ese concepto de clase social nace con Marx, ¿no? Y Marx es el que le da el nombre a la lucha de clases, a las clases, ¿no? Clases sociales. Y su profundo estudio de la historia de la humanidad, él siempre dice que hubo una lucha entre pobres y ricos, una lucha de clases, ¿no? La aparición de la desigualdad y la estratificación social, todos sabemos que se produce en la Revolución Neolítica, más o menos 10.000 años antes de Cristo. Esto da paso a que se constituya, se pase de sociedades cazadoras y recolectoras a las sociedades agrarias y de pastoreo, ¿no? Lo que dará nacimiento a lo que son las clases, las diferentes clases sociales que empezaron ya con la revolución neolítica, 10.000 años antes de Cristo, cuando el hombre se asienta en la tierra y se dedica a la agricultura y al pastoreo. Es importante que veáis la tabla 2.2 de la página 52 del libro de texto. La gráfica os indica esto. Bien, vamos a hablar también de los primeros grupos humanos. Los primeros grupos humanos nacen en el este de África. El este de África es lo que coge la parte de Mozambique, Etiopía, Egipto, todo lo que es Somalia. Eso sería la parte este, ¿no? Y ahí es donde se cree que hace 100 millones de años, se cree o no, se tiene ya comprobado por los restos encontrados, nacen ahí los primeros grupos humanos que se desarrollan de un primate y que van erguiéndose y van conformando lo que serían posteriormente los homínidos, ¿no? Los hombres de Cromañón y de Neandertal, ¿no? Se cree que hace 25.000, entre 25.000 y 50.000 años, llegan al continente americano, ¿no? Algunas teorías hablaban que llegaban al continente americano por las islas del Pacífico, ¿no? Por las islas más próximas a lo que es el continente americano. Sería por el sur. Y evidente, está claro que vendrían en barco, ¿no? Pero bueno, hubo expediciones desde las islas más próximas al continente americano. Próximas quiero decir a lo mejor a más de sobre 1.000 kilómetros, ¿no? Y hubo pruebas con barcos de toda clase, porque muchos pensaban que esos grupos humanos que hay en América vinieron de la zona de las islas del Pacífico, ¿no? Pero bueno, lo que creen verdaderamente los científicos es que de donde pasaron los primeros grupos humanos que emigraron a otros lugares para encontrar comida fue por el estrecho de Bering. El estrecho de Bering es el que separa Siberia de Alaska, ¿no? Y en invierno la parte norte de ese estrecho, que tiene sobre 80 kilómetros de anchura, en la parte norte muchos meses al año está helado, ¿no? Por lo que se cree que pasaron por ahí. Y se cree que pasaron por ahí, desde Siberia hasta Alaska, porque aún hoy, en la actualidad, hay personas que siguen haciendo ese trayecto, ¿no? Que van andando cogen la parte norte del estrecho de Bering y por ahí, cuando está al lado, pasan hacia Alaska, ¿no? Es decir, que está comprobado por el hombre que se puede pasar por allí, ¿no? Tendrían que ir, evidentemente, bien abrigados, tienen que ir bien abrigados, pero en la actualidad siguen pasando personas para comprobar, ¿no?, que desde esa zona de Siberia se puede pasar el estrecho de Bering cuando está al lado hacia Alaska, ¿no? Y se cree que es allí donde nació los primeros aborígenes de América, ¿no? Como dijeran, movimientos en busca de alimentos, ¿no? Es decir, que los alimentos ya empezaban a escasear en las sociedades cazadoras y recolectoras, y muchas personas, como dicen en otras ocasiones, tuvieron que emigrar a otros lugares. Al necesitar evidentemente más alimentos, lo único que tenían que hacer en aquella época era andar y buscar lugares donde poder encontrar alimentos. También influía, aunque de forma menor, el clima, ¿no? Porque está claro que si esa gente pasó el estrecho de Bering, que separa Siberia de Alaska, el clima no era precisamente una gran dificultad, porque irían, imagino, iban cubiertos de pieles de los animales que existían en la zona, ¿no? También es en esta época, sobre todo más próximo a los 25.000 años antes de Cristo, que se empieza a creer en lo sobrenatural, ¿no? Se empiezan a crear estructuras familiares y empieza la dominación del varón sobre la hembra. Esta dominación, que muchas personas creen que tiene un problema cultural, sí que puede haber un problema cultural, pero esta dominación del hombre, yo creo que viene por el problema que tenía la mujer cuando gestaba, ¿no? Al gestar tenía que quedarse en la cueva y el hombre era el que tenía que salir a cazar y traer comida para la familia, ¿no? En todo caso, a mí siempre me pareció que el arte rupestre que aparece en diversas cuevas del mundo lo tuvieron que hacer las mujeres, esas obras de arte de las cuevas, ¿no? Porque seguramente eran las que en tiempo de gestación o en tiempo de la cría de los niños tenían más tiempo para hacer, pues, esas pinturas de animales o de personas que cazaban animales. Veían lo que ocurría en el exterior y lo reflejaban en las piedras de las cuevas, ¿no? En la actualidad hay más igualdad en las tribus que viven en comunidades, ¿no? Hay que también hacer constar que es diferente lo que es una comunidad de lo que es una sociedad. Una comunidad está claramente hecha, nace y se desarrolla dentro de un entorno rural, ¿no? Mientras que el nombre de sociedad se le da a partir de la revolución industrial a las personas que viven en las ciudades. En la sociedad hay una convivencia que lleva al individualismo y en las comunidades rurales, hay una convivencia más grupal, ¿no? Es decir, que no predomina el individualismo, sino la comunidad, ¿no? Bien. En la actualidad tenemos que saber que continentes como Asia, como África y como América sigue habiendo tribus, ¿no? No son nómadas como eran en épocas más antiguas, sino que se convirtieron en tribus seminómadas, ¿no? Pero siempre dentro de una zona determinada, fuera en el continente que fuera. Normalmente viven aisladas de las personas. Y lo máximo que puede tener una tribu para tener una alimentación constante, que no tengan problemas, son comunidades de 50 personas aproximadamente. Esto conlleva que se produce menos conflicto y hay más alimento para todos, ¿no? Volviendo a la antigüedad, a los primeros homínidos, en las sociedades cazadoras y recolectoras había más solidaridad, ¿no? La solidaridad está, una solidaridad que denominaremos mecánica, ¿no? Al contrario de la solidaridad orgánica. Mecánica quiere decir que en una comunidad, poniendo ejemplo, zonas rurales, en una comunidad todos hacen de todo, ¿no? Mientras que en una sociedad, ya dijimos que eran sociedades industrializadas y eran... Y son las ciudades, cada persona tiene un trabajo determinado, ¿no? Mientras en las comunidades hacen diversos trabajos, ¿no? Bien, esa solidaridad se veía en el reparto de comida. Nace también la división del trabajo entre sexos, por lo que dije anteriormente, ¿no? Sobre todo por el problema de la gestación de la mujer, ¿no? Hay que darse cuenta que un recién nacido dependía durante la gestación, después de parir, dependía enteramente de la madre, ¿no? También ocurre que los miembros mayores de esas sociedades cazadoras y recolectoras, y que ya no podían, no estaban físicamente preparados para cazar, lo que hacen es dar a conocer su experiencia a la población más joven para que sepan cómo deben cazar. Como dije, debido al aumento de la población fue creciendo a lo largo de los siglos. Hace 10.000 años, ya lo dijimos, ¿no?, estas tribus cazadoras y recolectoras primero emigran a otros lugares para buscar comida y con el tiempo se asientan en ya lugares determinados y se dedican al pastoreo y la agricultura, ¿no? La influencia del clima para mí no es determinante en cierta manera, pero porque si hubo gente que colonizó América, los aborígenes de América pasaron por el estrecho de Bering, desde Siberia a Alaska, quiere decir que tenían suficientes prendas de abrigo de los animales que cazaban, ¿no? Pero sí que en principio el mejor clima todavía en la parte oriental de África hace que sean las zonas mucho más pobladas. Puede influir el clima, ¿no? Y esas zonas pues eran eso, el África Oriental y lo que es en la actualidad Oriente Medio, ¿no? Cuando el nomadismo, en realidad el nomadismo nace de la falta de alimentación en las personas, ¿no? Y se hacen nómadas para irse o ir de un lugar a otro, perdón, para encontrar comida, ¿no? Fue en Oriente Medio, hace unos 10.000 años, repito, cuando el ser humano se asienta y se dedica al pastoreo y la agricultura, ¿no? Y lo hacen con un proceso evolutivo de años, porque con esos métodos agrícolas lo que hacían era producir más alimentos. Esta época, como ya dije en otras ocasiones, hace 10.000 años, se le denominó revolución neolítica, ¿no? Se fue produciendo lentamente, ¿no? Agricultura, pastoreo, asentamientos, se crearon regadíos. Es decir, y de ahí también nace las diferencias de clases, ¿no? Porque hay excedentes agrícolas y también hay problemas de una producción más pequeña. Estos excedentes agrícolas se producen porque hay unos nuevos métodos de regadío que hacen que la producción sea más grande. Más tarde, después de y esto pasando cientos de años, aparecen en el planeta lo que son artesanos, políticos. Empieza la religiosidad, el concepto religioso. Todo esto nace en Oriente Medio, ¿no? Y como dije, produce cambios en las sociedades humanas y de gran calado, ¿no? Porque unos producían más, tenían más animales que otros, ¿no? Lo que hace que ya haya unas diferencias entre ricos y pobres. También aparecen viviendas y nuevos asentamientos, ¿no? Aún hace pocos años se encontró en Jordania la ciudad de Petra. Es decir, que se ve que Petra podía tener hace 6.000, 7.000 años, que ya había una constitución de sociedades 5.000 o 6.000 años antes de Cristo, ¿no? Y bien, hay una cosa que también los más ricos es los que pueden contratar a gente más pobre como guerreros, más fuertes, para defender sus propiedades, ¿no? En estos lugares, en Oriente Medio, no fue tampoco casual que fuera lo que hoy denominamos países árabes, Oriente Medio, que no solo nacieran, vivieran allí muchos grupos humanos, que emigraran desde allí a otros lugares, sino que también coincide en que las tres religiones más importantes del mundo occidental, o del mundo occidental y árabe, o del mundo occidental, nacieran allí, ¿no? Nace, en esa zona nace tanto el judaísmo como Moisés, como nace el cristianismo con Jesucristo, o nace el islam con Mahoma, ¿no? Nace en el mismo lugar, en la misma zona de Oriente. Bien. En Asia pasa algo parecido, pero Pero por los restos que se han encontrado en China, se cree que en China había mucha más desigualdad que en otros lugares del planeta, como África o Oriente Medio. En China, en la India y en muchas zonas de Asia, ¿no? Las religiones también asiáticas ayudaron a esto, ¿no? El confucianismo, creado por Confucio, el hinduismo, el budismo, creado por Buda. Es decir, son religiones que acentúan un poco más la desigualdad o propagan un poco más la desigualdad y la aceptación de la desigualdad entre los seres humanos. Por eso en la India se da el sistema de castas, o por eso además Mao Zedong, en la época en que gobernó China, prohibió la religión, una de las religiones que había en China, que era el confucianismo, creada por Confucio y que, más o menos como las demás religiones, decía que la recompensa no la iba a tener la persona en la tierra, sino en otro lugar, ¿no? En el cielo. Pasa lo mismo con el hinduismo, pasa lo mismo con el budismo, ¿no? Bien, con el tiempo se va desarrollando urbes, ciudades, ya en la época antigua, ¿no? Es decir, en la época antigua, en lo que es Babilonia, que se encontraría donde está actualmente Oriente Medio, pues ya se crea imperios y ciudades importantes, como se crean en Irak, entre los ríos Tigres y Éufrates, cerca de Bagdad, ¿no? Se crean también ciudades y grandes ciudades, ¿no? Que tendrán aproximadamente 4.000, 5.000 años antes 4.000 o 5.000 años antes de Cristo, ¿no? Aparece también la esclavitud, ¿no? La esclavitud, por una parte, nace cuando cuando estos estados se enfrentan, unos no eran estados, porque hay que hacer constar también que lo que es Babilonia, Mesopotamia, el Imperio Egipcio, el Imperio Persa, es decir, no tenían fronteras, no había unas fronteras delimitadas, ¿no? Porque toda la vida de esos imperios se hacía en la capital del imperio, las ciudades próximas, ¿no? Aparece esa esclavitud, como dicen, que aparece por una parte por el excedente agrícola y por la existencia que tienen estos grandes imperios antiguos de ejércitos, ¿no? Existen, cada estos imperios tienen sus ejércitos y lo que hacen es que cuando ganan a otros, en guerras ganan a otros pueblos, a esos
pueblos los esclavizan, ¿no? En América, que se desarrolló más tardíamente, hay también un apogeo de culturas importantes, ¿no?, que casualmente también construían pirámides, ¿no?, como en Egipto. Y es en el actual México, con los mayas y aztecas, sobre todo con los mayas, ¿no? Los aztecas son los que vencen a los mayas y ocupan el poder en México. Y en Perú con los incas, ¿no? También en esos lugares había desigualdad, ¿no? Como pudo haberla en la India o China, como pudo haberla en Oriente Medio, pero yo creo que más desigualdad la hubo, ya digo, en la parte de las zonas de Asia, India, China, y todo lo que es Asia y América que en Oriente Medio, ¿no? Nacen también lo que se denomina imperios agrarios, ¿no? Los primeros son China, Mesopotamia, como dije antes, entre Tigres y el Éufrates, donde está hoy la ciudad de Bagdad, Babilonia, que se centraba en la capital de la actual Siria, Damasco, Egipto, cuya capital era Tebas. La esclavitud era muy importante en estos imperios, ¿no? Perdón. Aunque el imperio que desarrolló más la esclavitud, no por causas raciales, sino por causas de conquista, pueblo conquistado, pueblo esclavizado, fue Roma, ¿no? Es donde se desarrolló más lo que es la esclavitud, ¿no? Sí que había, perdón, sí que había democracia en las polis griegas, ¿no? Y en Roma, antes del imperio, ¿no?, la época de la República. Y esa democracia la tenían los ciudadanos tanto de las polis griegas, de las polis de Atenas, como los ciudadanos romanos. Pero alrededor de ellos vivían esclavos, que eran los que trabajaban las tierras y eran los que hacían que vivieran los ciudadanos de las polis o los ciudadanos romanos. Porque, sobre todo en las polis griegas, los ciudadanos se dedicaban a debatir y a llevar la política de Atenas, por ejemplo, su economía, elegir los políticos que debían gobernar sus tierras. Y eso, el debate sobre política, sobre economía, sobre cultura. Sobre todo esta clase de, sobre todo la cultura griega es imponente, ¿no? Y es donde nacen los primeros filósofos y los primeros pensamientos filosóficos, metafísicos, pero también filosóficos, ¿no? Y conjuntamente también a la aparición de estos, de estas polis griegas y de este comienzo de una nueva cultura, nueva forma de entender la vida, y el asentamiento de una nueva filosofía de pensamiento, nacen conjuntamente también los mercaderes, ¿no? Que eran, sobre todo, en la época antigua fueron los fenicios, que eran los que controlaban, en cierta manera, lo que era el Mediterráneo, ¿no? Ellos comerciaban por todo el Mediterráneo, ¿no? Desde los países eslavos, desde el sur hasta el norte de África. Estos fenicios, que primero estaban asentados en Fenicia, lo que sería hoy el Líbano, después vieron que su asentamiento estaba bastante alejado de otros lugares del Mediterráneo y estos fenicios se asentaron en lo que es la actual Túnez, ¿no? Que está más en el centro del Mediterráneo, ¿no? Y de los fenicios nacen lo que es el pueblo cartaginés, ¿no? Que con el tiempo, en las guerras púnicas, se enfrentaron a Roma para ver qué pueblo, si los cartagineses, antiguos fenicios, o los romanos eran los que dominaban el Mediterráneo, ¿no? Después hay sociedades agrarias tardías, ¿no? En la Edad Media es una edad oscura, ¿no? Sobre todo por la influencia que tiene la Iglesia, ¿no? La Iglesia escondía las iglesias, conventos, todas las obras del comienzo de la filosofía, ¿no? De Aristóteles, de Sócrates, de Sófocles, de Platón, la escondían en eso, en las iglesias, en los conventos, y también obras de escritores, y en Roma también de filósofos y escritores, pero sobre todo Roma se dedicó mucho más a la arquitectura y a la ingeniería, aunque también a la filosofía, ¿no? Pero menos que Grecia. Y estos monjes de la Edad Media escondían todos estos teorías filosóficas porque para ellos iba en contra de la de lo que de la religión del cristianismo, ¿no? Con el paso del tiempo nace el Islam, ¿no? En el siglo VII después de Cristo, ¿no? Y crea también un nuevo orden social, ¿no? Nacen también las sociedades feudales en Europa, ¿no? Y la Iglesia se alía con los vencedores, ¿no? Con esos señores feudales, esos nobles, con los reyes, y es un brazo muy importante para los reyes, para la nobleza, tener una iglesia que que le ayude en cierta manera a oprimir al pueblo, ¿no? Y así el pueblo se va convirtiendo, van convirtiéndose en siervos, ¿no? En todas las épocas, también en la Edad Media, la fuente más importante de riqueza eran las propiedades agrícolas, ¿no? De ahí procedían las rentas, los impuestos y otros tributos, ¿no? Además de, bueno, es eso, alquilaban terrenos a siervos que tenían que pagarles gran parte de lo que producían al año estos siervos, ¿no? Y se quedaban con lo poco que les dejaban tanto la iglesia, la nobleza, el propio rey. Siempre hubo un alto clero, ¿no? Pero este alto clero se apoyó claramente en el bajo clero, sacerdotes de las parroquias, para dominar a esas, para dominar a las personas, ¿no? En realidad, quien controlaba a los siervos que vivían en las comunidades eran los párrocos de esas parroquias. Controlaban por orden del alto clero a los plebeyos, ¿no? Que vivían, pues, claramente en la pobreza. Bien, pues hasta el próximo martes. Gracias y buenas tardes.